Estados Unidos de América.
Tribunal de Santa Clara juzga al periodista independiente Carlos Michael Morales. Recuerdan a los opositores Oswaldo Payás Sardiñas y Harold Cepero a 12 años de su muerte. Rusia estudia construir una refinería de petróleo en Cuba, según diputado ruso. El mundo de la política reacciona ante la decisión del presidente Biden de no buscar la reelección. Y países latinoamericanos exigen a Maduro el fin del hostigamiento a opositores en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo, iniciando la semana laboral lunes 22 de julio de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones para usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. En el micrófono, Ariane González. Alfredo Jacomino está en otras asignaciones. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. Y un tribunal de Villa Clara somete a juicio hoy al periodista independiente Carlos Michael Morales. Así lo dijo un activista Martín Noticias desde la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se celebra este lunes el juicio contra el periodista independiente Carlos Michael Morales en el Tribunal Provincial de Santa Clara, instruido de cargos por el presunto delito de desobediencia, informa el comunicador independiente Guillermo El Sol, quien señaló que inicialmente la vista había sido programada para el pasado viernes, siendo suspendida porque el médico que atiende a Michael Morales en la sala de penados en el Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro no autorizó la participación del mismo por el precario estado de salud en que se encontraba tras haber realizado una huelga de hambre por 27 días en reclamo de su libertad.
El médico no permitía que lo trasladaran así al tribunal. Según la abogada me confirmó, el juicio es hoy a las 9 de la mañana. El delito es desobediencia, es un delito de menor cuantía. Es un juicio administrativo que incluso, según explicaron, no es preciso que esté presente la fiscalía en el auto de juicio, solamente los jueces. Esos jueces se van a trasladar desde Cayo Arena hacia aquí hasta la sala provincial de Santa Clara, que es donde se va a celebrar el juicio. Podría ser una medida de la Casa del Trabajo, una multa o libertad inmediata. En el caso de Michel, que lleva 3 meses y pico preso, pensamos que sea liberado inmediatamente. Es lo que dice la abogada, que es lo que debe acontecer. Y bueno, Dios mediante, hay que tener fe. Debo ir al tribunal, estoy en camino, o sea, ya, vamos a ver. Puede hacer lo imposible por ese acto de presencia allí.
Carlos Michael Morales había sido liberado el pasado mes de marzo tras cumplir una condena de 2 años y 10 meses por su participación en las protestas populares del 11J en Caibarí, en Villa Clara. El activista fue detenido nuevamente el 4 de mayo por no acudir a 2 citaciones policiales en el poblado de Caibarí. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y los cubanos están recordando a los opositores Oswaldo Payás Sardiñas y Harold Cepero Escalante 12 años después de su muerte. Los detalles en este reportaje de José Luis Ramos.
Para Ofelia Acevedo Maura, hablar de Oswaldo Payás Sardiñas es hablar de un hombre que dedicó su vida a mantener la esperanza del pueblo cubano a que el cambio es posible y que depende de todos los cubanos de dentro y fuera de la isla.
Osvaldo confiaba ciegamente en que los cubanos darían los pasos necesarios para lograr su libertad y su independencia y su soberanía definitivamente, que las herramientas legales existen como el proyecto Varela, que daría los cambios fundamentales en la Constitución para lograr esos derechos que nos permitiría entonces hacer un plebiscito y preguntarle a los cubanos qué queremos, si queremos o no queremos la democracia y la libertad y empezar los cambios de la transición.
Payás Sardiñas, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, principal promotor del proyecto Varela, galardonado con el premio Sájarov del Parlamento Europeo, murió el 22 de julio de 2012 junto al activista Harold Cepero Escalante en un accidente de tráfico cerca de la ciudad de Bayamo, de acuerdo a las autoridades cubanas. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que se trató de un atentado provocado por agentes del Estado cubano. Ofelia, en su entrevista con Martí Noticias, animó a los cubanos a mantener la esperanza de un posible futuro mejor para el pueblo.
Y mantener esa esperanza es muy importante para el pueblo cubano, porque lo que busca el gobierno es destruir precisamente las esperanzas, que la gente piense que aquello es irrevocable, y no es irrevocable. La historia ha demostrado muchísimas veces que todos los tiranos caen. En algún momento caen.
Como cada año, con misas y homenajes dentro de Cuba y en otros países como Estados Unidos, Costa Rica y España, serán recordados este lunes Osvaldo y Harold. Carlos Payá, hermano de Osvaldo, representante del Movimiento Cristiano Liberación en Europa, informó de alguna de las celebraciones eucarísticas.
Misas en distintos sitios y homenajes. De momento está confirmada una misa en la parroquia de San Fermín de los Jerónimos el lunes 22 a las 8 p.m. Esto está en la calle Eduardo Dato, número 10, en Madrid. También en Estados Unidos, en la iglesia de San John Apostle, en el 475E de la Cuarta Avenida, en Hialeah, a las 7 p.m., el lunes 22 de julio.
Asimismo, la familia invitó a la celebración de la Santa Misa en acción de gracias por la vida de Osvaldo y Harold en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad en Miami, lugar de devoción y encuentro para los exiliados cubanos, a las 8 de la noche este lunes. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y al menos 8 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo en Cuba por intentar llegar a diferentes iglesias del país para pedir la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo disidente y una de las arrestadas, así lo denunció a Martín Noticias.
Ya son 94 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y los activistas que nos acompañan. Se ha comportado en La Habana 2 Damas de Blanco detenidas, una de ellas por más de 16 horas y un activista de derechos humanos en las mismas condiciones. Una Dama de Blanco sitiada y 3 Damas de Blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa, al igual que en Bani. En Bani Orguín, una Dama de Blanco participó en misa. En Matanzas, 6 Damas de Blanco fueron detenidas y una Dama de Blanco pudo participar en misa. Quiero decirles que puede aumentar la cantidad de detenciones de Damas de Blanco y participación en misa, puesto que faltan muchas Damas de Blanco por reportarse.
Moscú discute con La Habana la posible construcción de una refinería de petróleo en Cuba con la participación de empresas rusas. Así lo informó la agencia de noticias Interfax, citando al vicepresidente de la Duma estatal, Alexander Babakov. El siguiente paso posible es un procesamiento más profundo de productos del petróleo y, en particular, la producción de fertilizantes. Así lo dijo Babakov a la prensa el domingo tras reunirse con funcionarios cubanos, según Interfax. El legislador ruso indicó que si en Cuba hay petróleo crudo, lo lógico sería no importar productos del petróleo, sino producirlos en la isla con la posible participación de las mayores empresas estatales rusas. Babakov señaló que, además del interés económico para una refinería de petróleo en Cuba, es necesario resolver cuestiones organizativas en términos de crear un entorno favorable para la inversión. Babakov visitó Cuba el 20 y el 21 de julio como parte de una delegación encabezada por el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin. Y expertos están analizando las consecuencias del decrecimiento poblacional en la isla. Sus opiniones en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Ante el reconocimiento del gobierno cubano de la mengua de la población de la isla, especialistas se preguntan qué harán las autoridades para detener el fenómeno y qué medidas tomarán para contener el galopante envejecimiento demográfico.
La complejidad y el impacto que significa toda la dinámica poblacional que se está produciendo en Cuba es algo que venimos alertando hace tiempo, porque tiene impactos en todas las esferas de la vida y está muy íntimamente conectado con el resto de las crisis que vive la sociedad cubana hace ya varios años.
Indicó la socióloga Elaine Acosta, profesora de la Universidad Universidad Internacional de la Florida.
Bastante tardío este reconocimiento, lo que tiene un impacto obviamente en las medidas que se puedan tomar, pero lo peor es que frente a estos datos ni siquiera hay un plan medianamente razonable para ver cómo la sociedad cubana va a abordar su acelerado envejecimiento demográfico, resultado también de este decrecimiento poblacional.
El jefe adjunto de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, Juan Carlos Alfonso Fraga, informó que al cierre de 2023 la población efectiva cubana era de 10.055.968 personas, pero teniendo en cuenta que en los primeros meses del 2024 se ha contraído el número de nacimientos y continúa el movimiento de personas hacia el exterior, en la actualidad la población de Cuba es menor a 10 millones de habitantes. Las razones para el descenso alarmante de la cifra poblacional no es solo la emigración, sino que en la isla mueren más personas que las que nacen.
Se está reduciendo la población en sectores vulnerables debido al hambre, a la escasez. Muchos de ellos están falleciendo debido a esa falta de acceso a alimentos, a medicamentos y demás.
Señaló desde La Habana el sociólogo y economista Ángel Marcel Rodríguez Pita.
Personas sin techo, sin hogar. Hemos visto cómo se ha ido reduciendo.
La situación se agrava con el hecho de que hay menos personas trabajando para sostener a un número creciente de ancianos y jubilados.
Esa población joven, en edad laboral activa, está migrando y por tanto no hay cómo sostener a aquellos pensionados y retirados. Esto, por supuesto, influye determinantemente en el proceso inflacionario, porque hay menos personas que pueden aportar mediante sus impuestos.
Un artículo reciente escrito por Juan Carlos Albizu Campos, profesor de la Universidad de La Habana, estima que la población se redujo a 8,62 millones entre 2022 y 2023. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 27 migrantes a Cuba el viernes pasado luego de la interceptación de un viaje migratorio ilegal cerca de los Cayos de la Florida. La Guardia Costera, el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y otras agencias asociadas continuarán patrullando por tierra, aire y mar para rescatar y repatriar a cualquiera que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos por vía marítima. Así dijo la institución en un comunicado. La nota agrega que aquellos que intenten eludir las vías legales pueden ser descalificados de futuras oportunidades de ingresar a Estados Unidos. También se puede presumir que no son elegibles para asilo y estarán sujetos a una prohibición de admisión futura de 5 años y potencialmente podrían enfrentar un proceso penal. 12:12, iniciamos la semana laboral, pero también vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues iniciando la tercera semana consecutiva donde el trópico se mantiene totalmente tranquilo. Estamos mirando y en el Atlántico hay una onda tropical que avanza acercándose al grupo de las Antillas Menores, otra onda tropical en el Mar Caribe Occidental al sur de la región occidental de Cuba, pero ninguna de las dos con potencial ciclónico. Incluso les comento más, y es que la NOAA ha estado investigando, ha estado informando incluso en los últimos días de que el fenómeno Niña, que fue una de las causas por las cuales se pronosticó una temporada ciclónica extremadamente activa para este año 2024, bueno, pues no acaba de concretarse y estamos todavía en un periodo neutro entre la fase niño y la fase niña que se había pronosticado de este evento en lo que es el Pacífico Ecuatorial, lo que repercute muy posiblemente en que en la actualización del pronóstico general de la temporada que se realizará a principios de agosto, es muy probable que el número total de tormentas pronosticadas tienda a disminuir. Vamos a ver qué pasa oficialmente, pero esa es mi percepción a esta hora de la tarde. Bueno, pues en el tiempo local, ayer lluvias y tormentas, sobre todo en el occidente y el centro de la isla, destacándose acumulados muy significativos. El área de Santiago de Las Vegas llegó a tener hasta 120 milímetros de lluvia, el área de La Palma, en Pinar del Río, alrededor de 69 milímetros. Estas lluvias ocurrieron en horas de la tarde, en unas 3 horas. Incluso la estación de Casablanca en la ciudad de La Habana llegó a reportar una racha de vientos de hasta 85 kilómetros por hora. El mapa del tiempo del día de hoy muestra débil influencia anticiclónica, la cuña de altas presiones extendida hasta el Golfo de México y la onda tropical cruzando por los mares al sur de la región occidental de Cuba, que volverá en la tarde del día de hoy a estimular la lluvia, sobre todo para el occidente de la isla, desde Matanza hasta la zona de Pinar del Río, con algunas lluvias y tormentas, serán más aisladas y vinculadas con el calentamiento hacia el resto del territorio. Máximas hoy de 32 a 35 superiores en algunos puntos del interior y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. Y el viento de región este-noreste, sobre todo hacia el centro y el oriente, alcanzando entre 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales de la región oriental, poco oleaje desde la provincia de Villa Clara a la provincia de Camagüey y mar tranquila en el resto de los litorales. Estamos transitando por la fase lunar de luna llena hasta julio 27. Buenas tardes para todos.
12:15, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Después de que el presidente Joe Biden abandonara sus esfuerzos por ser reelecto y diera su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para la nominación, ella parece ser la favorita para asumir el rol, aunque quedan dudas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Varios demócratas en el Congreso han respaldado rápidamente a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para postularse como candidata presidencial del partido contra Donald Trump, después de la abrupta salida de la carrera del presidente Joe Biden. La más reciente es la senadora estadounidense Elizabeth Warren, en un video en las redes sociales. La lista de legisladores demócratas que respaldan a Harris incluye al gobernador de California, Gavin Newsom, al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, al secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y a la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez. Las delegaciones demócratas de varios estados, entre ellos Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y New Hampshire, han decidido respaldar a la vicepresidenta para la nominación del partido en la Convención Nacional del próximo mes. Pero a pesar de la muestra inicial de apoyo a Harris, las conversaciones sobre una convención abierta, cuando los demócratas se reúnan en Chicago del 19 al 22 de agosto, continúan. Y mientras los demócratas se adentran en territorio inexplorado, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jamie Harrison, dijo que el partido pronto anunciaría los próximos pasos en su proceso de nominación. Por su parte, algunos republicanos de alto rango ya han comenzado a pedirle al presidente Biden que renuncie a su cargo, argumentando que si no es apto para hacer campaña, no es apto para gobernar. El expresidente y candidato republicano Donald Trump cuestionó el lunes, en un mensaje por su red social Truth Social, el derecho de los demócratas a cambiar de candidato. Y en un comunicado el domingo, en respuesta a la noticia de que Biden abandonaba la carrera, el asesor principal de la campaña de Trump, Chris LaCivita, y su jefa de campaña, Susie Wills, criticaron a Harris, insistiendo en que no hay diferencia entre los dos demócratas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de renunciar a la reelección ha generado reacciones a nivel internacional. Gustavo Cherkis amplía.
La decisión del presidente Joe Biden de no buscar la reelección en noviembre provocó reacciones en todo el mundo. Líderes políticos y organismos se pronunciaron ante la noticia que sacudió la política, tanto en Estados Unidos como a nivel global. Iniciamos el recorrido en Israel. El presidente Isaac Herzog agradeció al presidente Biden a través de su cuenta de X por su amistad y su firme apoyo al pueblo israelí y lo describió como un verdadero aliado del pueblo judío. Mientras que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, también por X, dijo: respeto la decisión del presidente Biden y espero que trabajemos juntos durante el resto de su presidencia. Paralelamente, el canciller alemán Olaf Scholz publicó en sus redes sociales: mi amigo Biden ha logrado mucho por su país, por Europa y por el mundo. Gracias a él, la cooperación transatlántica es estrecha, la nación es fuerte y Estados Unidos es un socio fiel y confiable para nosotros. Y al mismo tiempo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en X que respetaba la dura pero fuerte decisión de Biden y agradeció al mandatario estadounidense por su ayuda para evitar que el presidente ruso Vladimir Putin ocupe nuestro país. Desde España, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez también elogió al mandatario estadounidense y escribió en X: un gran gesto de un gran presidente que siempre ha luchado por la democracia y la libertad. Y desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau también expresó sus sentimientos en X: he conocido al presidente Biden durante años. Es un gran hombre y todo lo que se hace está guiado por su amor a su país. Desde Rusia, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, escribió: eso es todo para Biden, así que deseémosle buena salud. Se alcanzarán los objetivos de la operación militar especial. Mientras que en China fueron cautelosos: las elecciones estadounidenses son política interna de Estados Unidos. No tengo ningún comentario al respecto, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning. Desde Corea del Sur y Japón, sus líderes enfatizaron la necesidad de continuar trabajando con la Casa Blanca. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo a los medios: entiendo que esto es una decisión tomada con la intención de tomar la mejor decisión política para Biden. Y la oficina del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, dijo que continuará trabajando estrechamente con Estados Unidos para desarrollar aún más la alianza estratégica integral global entre ambas naciones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y mientras el expresidente estadounidense Donald Trump regresó a su gira de campaña por los comicios de noviembre de 2024, la agencia AFP tiene este informe.
El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha celebrado su primer acto de campaña en Michigan desde el intento de asesinato el pasado 13 de julio en Pensilvania.
Last week I took a bullet for democracy.
Un mitin en el que Trump ha acusado al Partido Demócrata de utilizar su proyecto 2025 para desinformar contra él y donde ha sugerido que las elecciones podrían ser robadas de nuevo. Acusando al Partido Demócrata de intentar anular los resultados de las primarias de su propio partido para eliminar al corrupto Joe Biden de la papeleta y burlándose del actual presidente de los Estados Unidos.
These are a sick, weak, pathetic man who can't run an election, so he indicts his opponent thinking that's going to win. And in many cases it would. You know, third world countries do this a lot.
El exmandatario también se dirigía a sus seguidores, prometiéndoles que nunca dejara de trabajar para conseguir un futuro magnífico.
Avanzamos en informaciones de América Latina. 5 países latinoamericanos exigen al gobierno de Nicolás Maduro que ponga fin al hostigamiento contra opositores y la liberación de los presos políticos en Venezuela. Los pormenores en este reporte de la agencia AFP.
Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay exigieron el viernes al gobierno venezolano de Nicolás Maduro el cese del hostigamiento, persecución y represión contra disidentes. Además, pidieron la emisión de salvoconductos para los 6 miembros de la campaña de la oposición, que desde abril se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela. También pidieron la liberación de todos los presos políticos. Los 5 países firmantes expresaron además su preocupación en relación con las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio en Venezuela. El principal rival de Maduro es Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder opositora María Corina Machado, la favorita, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos. El comunicado se difunde un día después de que Maduro insultara al presidente de Argentina, Javier Milei, a quien también acusó de querer sabotear las elecciones en Venezuela.
Pierde una hecatombe, una tragedia, para gritar suspensión de las elecciones. Y saldrían los gringos, saldría el malparido de Milei, saldría el Noboa a la derecha, suspendan las elecciones.
El gobierno argentino no tardó en responder y el vocero presidencial dijo que lo que pueda decir Maduro no dejan de ser palabras de un dictador. Este jueves Machado denunció el arresto de su jefe de seguridad, que se suma a las detenciones denunciadas el domingo de al menos 9 personas en 4 estados del país, según el equipo de campaña opositor. Además hay otros 14 detenidos previamente por los servicios de inteligencia.
Y cuando faltan pocos días para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, la oposición realizó una jornada de oración encabezada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La oposición que lidera María Corina Machado convocó a una jornada de oración en toda Venezuela este domingo a 7 días para las elecciones presidenciales. Edmundo González Urrutia, candidato de la plataforma unitaria, se dirigió a todos los venezolanos, invocando la inclusión y el cese de las divisiones.
Nuestro gobierno va a ser un gobierno de todos y para todos. No habla exclusiones. Y eso es algo que lo decimos con sincera emoción. Ya es hora de que Venezuela encuentre la reconciliación entre los venezolanos.
Por el contrario, Nicolás Maduro, desde Barinas, aseguró que la oposición no volverá al poder.
Y 200 años después, le decimos a la oligarquía de Caracas, a los apellidos sangre azul, a quienes desprecian a las mujeres, a los fascistas, a la extrema derecha en Venezuela, no volverán.
A 7 días para las elecciones ya se encuentra distribuido el 100% de las máquinas electorales, según lo informó el Consejo Nacional Electoral. Está previsto que este jueves tanto Maduro como González Urrutia hagan su cierre de campaña. El régimen anunció que tomará Caracas para este evento. Desde el 26 y hasta la medianoche del 29 está previsto el cierre de las fronteras por el proceso electoral. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Ecuador, las Fuerzas Armadas informaron el domingo que un presunto narcoterrorista con nexos al grupo armado Comandos de la Frontera y otros 5 sospechosos fueron detenidos durante un operativo que contó con el apoyo de Estados Unidos. Juan Carlos Chilinga, alias Chavalo, fue capturado durante el allanamiento a una vivienda en la ciudad costera de Manta, ubicada a 260 kilómetros al suroeste de la capital, y es considerado un objetivo militar de alto valor, según aseguró la institución en un comunicado. La detención de Chulca y otros implicados se produce en momentos en los que la ciudad de Manta, considerada un sitio estratégico para los grupos criminales, está intervenida por un bloque de seguridad con el objetivo de reducir los índices delictivos. Continuamos ahora con informaciones internacionales. En España, un juez citó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a declarar como testigo en el marco de la investigación sobre su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Los detalles con Europa Press.
El juez que investiga a Begoña Gómez ha citado a declarar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en calidad de testigo el próximo 30 de julio a las 11 de la mañana. Según ha informado, la prueba testifical se practicará en la Moncloa, hasta donde se desplazará el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. De esta manera, el magistrado ha asegurado que se considera conveniente, útil y pertinente realizar esta declaración a Sánchez en el marco de la investigación de posibles delitos de tráfico de influencias, aunque sin especificar sobre qué ramificación concreta del caso. Este anuncio ocurre menos de una semana después de que Begoña Gómez acudiera a los juzgados de Plaza Castilla, donde se acogió a su derecho a no declarar por consejo de su defensa.
Y los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, están amenazando a Israel en una nueva escalada vinculada a la guerra en Gaza. Más detalles con la AFP.
Los rebeldes yemeníes amenazaron el domingo a Israel con una respuesta enorme luego de que el ejército israelí bombardeara el puerto de Hodeida en una escalada regional derivada del conflicto en la Franja de Gaza. El enemigo israelí no podrá recuperar su capacidad para disuadir las operaciones del apoyo de nuestro país a favor del pueblo palestino. Esto conducirá a una mayor escalada, más ataques contra el enemigo israelí y al desarrollo de capacidades y habilidades, adaptándose al nivel del desafío. Los hutíes llevaron a cabo un ataque con dron en Tel Aviv el viernes y el sábado la Fuerza Aérea Israelí bombardeó el puerto de Hodeida, situado en el oeste de Yemen y controlado por los insurgentes. Según los hutíes, el bombardeo dejó 6 muertos y decenas de heridos. El ejército israelí, por su parte, afirma que la zona portuaria atacada servía para el suministro de armas de Irán a Yemen, como el dron utilizado contra Tel Aviv. El domingo, los bomberos continuaban tratando de apagar el enorme incendio provocado por los ataques israelíes en el puerto, por donde llega el combustible y la ayuda humanitaria para el país, en guerra desde 2014. En Yemen, los rebeldes hutíes, que controlan parcialmente el país, lanzan desde hace meses ataques contra barcos vinculados, según ellos, a Israel en el...
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos ahora con más informaciones en la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.